El 4 de agosto de 2022, el mundo de la ciencia y la investigación perdía a uno de sus principales referentes. Y Valencia, a uno de sus primeros ilustres. El 4 de agosto de 2022 nos dejaba Santiago Grisolía. Tenía 99 años.
Yo sé que soy viejo y sé que uno de estos días pues, me moriré. Y bueno, pues eso es lo que hay. No puedes luchar contra la verdad. De modo que pues lo aceptaré como es lógico y lo acepto.
Santiago Grisolía, discípulo del novel Severo Ochoa, destacó no solo por su faceta investigadora, que le valió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias. A él se le debe la creación en Valencia de entidades tan relevantes como la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los premios Rey Jaume I de Investigación y Emprendimiento, los más importantes del país. ¿Cuántas vidas caben en casi 100 años? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánta gente conocida? Y sobre todo, ¿cuánta investigación? El profesor tuvo la longevidad necesaria para vivir innumerables anécdotas, para haber conocido a decenas de personajes históricos, pero sobre todo, para hacer ciencia y amar la ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia.
Muy buenos días.
Junio de 2022.
Y muchas gracias.
Palau de la Generalitat.
A todas y a todos por su presencia. Estimado profesor Grisolía.
El Salón de Corts del Palau acoge el solemne acto de proclamación de los galardonados con los premios Rey Jaume I.
Bienvenidas y bienvenidos en un día donde la ciencia es la protagonista indiscutible de la Comunidad Valenciana y de España.
Fue el último acto público del profesor Grisolía. Dos meses después, el 5 de agosto, el Palau de la Generalitat acogía la última despedida al profesor. Durante una hora, cientos de personas pasaron por el Palau para darle su último adiós. Junto a sus restos, la medalla de honor de la Fundación Premios Rey Jaume I, uno de sus grandes legados. También una pluma estilográfica, su pluma. Y sobre el ataúd, su sombrero. Del profesor conocemos buena parte de su tarea investigadora, su participación en la creación de muchos proyectos. Pero, ¿cuánto sabemos de su personalidad, de su forma de hacer y de pensar? ¿Cómo era Santiago Grisolía, el hombre de traje claro y sombrero?
Grisolía, 100 años de ciencia. Capítulo primero. El hombre de traje claro y sombrero.
Santiago Grisolía nació un 6 de enero de 1923 en Valencia, en el seno de una familia acomodada. Su padre era director de banco, de ahí sus continuos cambios de residencia familiar. Denia, Xàtiva, Almería, Lorca, Cuenca, Madrid y, finalmente, Valencia. Con 13 años terminó el bachillerato y su madre pensó que sería buena idea estudiar medicina y que se quitara de la cabeza la idea de ser marino de guerra.
Bueno, pues siempre me ha gustado el mar y me parecía que era un sitio bueno pasarlo en un barco de cierta categoría. Entonces pensé que sería una buena cosa ser marino de guerra.
Es en una de esas ciudades, en Cuenca, donde al joven Grisolía le sorprende el estallido de la guerra civil. Durante la contienda como ayudante en el hospital de la FAI de Cuenca, aplicó más anestesias, se familiarizó con las vendas, el agua oxigenada y el permanganato, más que en el resto de su vida, ya que nunca se dedicó a la medicina de atención al paciente. Es quizás en ese momento cuando se despierta su vocación de médico, aunque no siempre lo tuvo claro.
Yo creo que es porque estuve enfermo y me impresionó el médico que me trató y pensé entonces que sería durante la guerra civil que llegó por aquella época. Empecé a trabajar primero como voluntario en el hospital y después en otro hospital ya provincial, y ya decididamente pensé en ser médico.
Le dice que quería ser marino, pero yo creo que en el fondo, primero, la presión, como a muchísimas de las personas que estudian medicina, del entorno familiar. En España, ser médico da un estatus privilegiado y está muy bien.
Elena Vendala, profesora de Ciencias Biomédicas en la Universidad Cardenal Herrera CEU, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y discípula de Grisolía.
Porque ya cuando estudiaba medicina en los últimos años se dio cuenta que le interesaba mucho más la investigación que lo que era la práctica asistencia.
Estudió, sí, medicina, primero en Madrid y después en Valencia. Pero pronto su enorme curiosidad le lleva a ampliar sus conocimientos más allá de la medicina básica.
Porque me compré una química, no sé por qué, que había en una librería, y la compré. Y entonces yo leí mucha química durante los veranos. Y eso, tanto así que cuando fui a la universidad en Madrid sin ningún requerimiento, inmediatamente me dieron notable de aquella época.
Es esa enorme curiosidad por las cosas la que explica su capacidad para entender el mundo que nos rodea. Un apasionado interés que supo transmitir durante su vida.
Desde muy joven, mi padre me empezó a enseñar a mirar al mundo con la curiosidad de un científico.
James Grisolía, hijo de Santiago Grisolía y médico.
Me quería poner a su lado en el jardín de la casa. Ahora, recordando todo eso, es fácil imaginar a mi padre de niño con la mismísima curiosidad hacia el mundo que quiso despertar en mí. Siempre nos enseñó a mi hermano Bill y a mí prestar atención a los detalles de la naturaleza, de observar el mundo alrededor como un acto de homenaje a su plenitud.
Y él era muy faero.
William Grisolía, hijo de Santiago Grisolía y empresario.
Cuando él era un niño en Valencia, interesado en la química, consiguió algunos productos químicos para hacer fuegos artificiales. Hizo pólvora y accidentalmente explotó un latillo del horno de mis abuelos. Muchos años después, él me ayudaría a obtener los productos químicos para hacer mis propios fuegos artificiales.
Pero, ¿cómo era el profesor en la distancia corta? Se lo preguntamos a quienes tuvieron que trabajar codo con codo con él, sus discípulos.
Como jefe, pues mire, para mí fue extraordinario.
María Cascales, bioquímica, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y discípula de Grisolía.
Discutimos un poquito, que después tiene usted mucho genio, María. Y a don Santiago, bueno, diga usted eso, que como soy soltera no voy a encontrar novio. Don Santiago era una persona enormemente dialogante y en las distancias cortas como persona, pues era una pareja amable y educada. Pues mire, una de ellas que me acuerdo mucho es que don Santiago con sus propias manos me trajo una televisión a mi apartamento. Y después otra muy simpática es que yo pasé allí las Navidades y para que no estuviera sola, me invitaron a su casa y dormí esa noche allí en un sofá-cama que lo había estrenado don Severo Ochoa.
era un jefe muy duro. Yo me llevaba muy mal con él. O sea, yo he mejorado mucho mi relación con Grisolía desde que acabé la tesis con él y me hice un investigador independiente.
Vicente Rubio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Biomedicina de Valencia y discípulo de Grisolía.
Yo hice una tesis a la contra. Es decir, trataba de probar que las ideas de Grisolía eran falsas. Y cuando le demostraba que estaba equivocado, se cabreaba. Se había cabreado antes, pero en aquel momento no se cabreaba, aceptaba el cambio y se acababa. Era una persona que exigente consigo mismo y contigo. Él y yo fabricamos el primer carbamilglutámico aquí en Valencia, que se le dio a un enfermo que era incapaz de fabricar acetilglutámico, que es el activador natural. Y entonces Grisolía fue a un congreso en Losar, lo contó y hay un señor que se llama Don Vive. Levantó un dedo y dijo, tengo el primer paciente de ese déficit. Y le dijo Grisolía, ¿y cómo lo tiene? ¿Vivo o muerto? Y vivo, pero muy mal. Pues se lo vamos a curar. Me llama y me dice, Vicente, vamos a hacer carbamilglutámico en gran cantidad para dársela a un niño que tiene el déficit, pues está predicho. Nada. Compre usted todo el glutamato y todo el cianato que consiga. Entonces teníamos que mandarlo en avión a Zúrich, aunque en realidad el destino era Berna. Fijan un bote con un polvo allí. No puede ser, quiero hablar con el piloto. Y bajo el piloto de Iberia, digo, mire, ¿qué pasa esto? Pero eso quiere, teme el bote. Se lo puso en el bolsillo y en el otro lado estamos esperando. Lo dio de bolsillo a bolsillo. Esto imagínate ahora, nos meten a todos en la cárcel. Pero al niño se le salvó y estuvo un montón de años vivo. O sea que...
Pero hay muchas anécdotas. Otra muy graciosa que me encanta. Contaba
Federico Pallardó, exdecano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, catedrático de Fisiología, investigador del INCLIVA y miembro asesor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
Si los experimentos salen todos los días, eso quiere decir que has sido un buen científico, que te has muerto y estás en el cielo. De esas historias, él tiene muchas y... te está animando y al mismo tiempo te está haciendo ver que lo que te pasa a ti le ha pasado a todo el mundo. Es un hombre profundamente optimista.
Todas estas cualidades y virtudes no solo muestra Grisolía practicando investigación.
Y la verdad es que muchas veces en esas conversaciones privadas... que
Jesús Huguet, secretario ejecutivo del Consell Valencià de Cultura.
Claro, estar aquí todo el día juntos y hablamos y charlamos. Y como él es muy preguntón, él quiere conocerlo, quiere saberlo todo, o sea, tiene mucho interés en cómo saberlo solo. Pues preguntándome cosas y tal, y me ha dicho cosas y me ha hecho decir cosas que muchas veces, no sé si es lo más conveniente.
Todos los grandes hombres son cabezotas, ¿eh? Porque si no, uno con sus ideas no...
Vicente Boluda, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
Yo creo que eso no es una mala cosa, pero Santiago es una persona que se acopla bien a las situaciones, es buen camaleón. Eso es importante. Hay que adaptarse a las circunstancias para luego intentar cambiar lo que sea, pero una vez que te has adaptado, lo que no puede ser es venir a enfrentarte y a chocar. Entonces, lo he hecho muy bien.
Esta forma de ser y de pensar le acompañará más allá de su etapa investigadora. En realidad, hasta el final de sus días. A lo largo de su vida, el profesor vive momentos duros, difíciles. Uno de ellos fue sin duda la muerte de su madre, Conchita García.
Afortunadamente, doña Conchita vivía cuando don Santiago ganó el príncipe de Asturias y falleció poco después. En aquella época yo estaba en Estados Unidos, pero en uno de los viajes en que volví me comentó tanto la muerte de don Severo, que le afectó profundamente, como la de su madre. Creo que fueron dos pérdidas muy importantes en su vida, aunque sinceramente creo que sintió más por la soledad en que la dejó la de su esposa.
Pero sin duda la muerte de Frances Thompson, su mujer, en septiembre de 2017, fue el momento más dramático en la vida de Grisolía.
Don Santiago se volcó en el cuidado de su mujer a medida que ella iba perdiendo facultades porque se quedó ciega y este último año estuvo encamada. Los meses posteriores al fallecimiento de Doña Francis fueron terribles para Don Santiago, que estaba muy triste. Yo sinceramente llegué a pensar que iba a morir porque perdió toda la ilusión. Un hombre que siempre había sido un gran apasionado por la ciencia, que se había interesado por la cultura y por muchas cosas porque era un hombre muy curioso, perdió el interés por todo y estaba desolado. No tenía consuelo y por la educación que había recibido no era persona de desahogarse, con lo cual lo pasó él solo, sin ayuda de sus amigos porque no quería hablar con ellos, ni siquiera habló con sus hijos.
Grisolía, 100 años de ciencia.
Grisolía conoce a Francis durante su estancia en Madison. Ella también estaba investigando como él.
Bueno, pues yo creo que era la mejor chica, a mí era más elegante y más guapa, y además llevaba un sombrero muy... muy bueno, y no sé cómo, me pareció que sería una buena cosa y le eché las cejas.
Pero también excepcionalmente lista, inteligente, muy bonita. Y ella, bueno, se formó en el norte de los Estados Unidos, cerca al borde de Canadá, en el estado de Dakota del Norte. Y ahí, en Dakota del Norte, hay algunas montañas pequeñas, redondas, que se llaman las montañas Tortugas, Tortuga, Turtle Mountain. Mi padre bromía, bueno, hacía chiste de que ella era princesa en las montañas Tortuga, pero que ironía que en el rey Juan Carlos le nombraban de la Marquesa de Grisolía.
¿Cómo era esa mujer con la que Santiago Grisolía compartió casi 70 años de su vida?
Doña Francis, un amor de mujer, cariñosa, buena, me trató como de la familia. Lo que digo, llega un momento que la afecto es tan grande que es como de la familia. Era muy amable, una persona entrañable y amable, amorosa, como digo yo. No les hablaba de los hijos, que entonces tenían 12 y 13 años, y entonces ellos, como yo era muy bajita, entonces les gustaba mucho que iban creciendo más que yo. Aunque me pusiera tacones, ya Jimmy ya era más alto que yo. Tengo una foto en la parada de un autobús en el que él está muy contento. Y algún domingo, como yo no tenía coche, pues los llevaba al downtown en un autobús y para ellos eso era una cosa muy novedosa.
Creo que ella le costó acoplarse a España, pero una vez lo hizo, le encantó vivir aquí, porque ya digo, era una persona muy alegre que no creaba problemas. Y al final le gustaba vivir en Valencia y disfrutaba mucho de la cultura española.
Bueno, doña Francis era una maravilla de persona, ¿eh? De hecho...
Chelo Guerri, investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe y discípula de Grisolía.
Tuvo dos hijos y nos hizo ciencia. Pero era una persona muy amable, a todos los niveles, muy amable. Yo recuerdo que después, cuando vino a España, pues que todavía dominaba muy poquito el español, venía a mi despacho, hablábamos juntas para hablar un ratito, daba a los becarios como seminarios, o sea, comentar un tema que había salido en alguna revista, ¿eh? Y entonces les hacía leerlo y decir vuestros comentarios, les hacía de este tipo para que aprendieran inglés, para que supieran comentar un trabajo, y siempre, yo siempre la recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de ella.
En cuanto a doña Francis, era una mujer con una extraordinaria personalidad. Don Santiago y ella tuvieron un enorme vínculo. Siempre estuvieron juntos en todo momento. Y trabajaban juntos, primero en el Instituto de Investigaciones Citológicas, cuando yo los conocí, y luego allí comían juntos todos los días. cuando ella, al trasladarse el Instituto de Investigaciones Citológicas al nuevo edificio Príncipe Felipe, ella vino a la fundación a estar con nosotras. Seguían trabajando todos los días juntos y era un continuo devenir, que además siempre se reían juntos porque ella siempre tenía una sonrisa, era una mujer muy alegre.
Una faceta poco conocida del profesor es que le gustaba hacer bromas.
También tenía un muy buen sentido de humor. Y entonces le gustaba hacer chistes, bromear, jugar con la gente. Algunos de los profesores de Chicago aún recuerdan que mi padre solía entrar al laboratorio por la ventana de la planta baja.
A veces, bromas pesadas.
Una de las primeras veces que mi padre vino a los Estados Unidos en un barco grande, estaba con otro becario. Se hacían bromas pesadas entre ellos como parte de la forma de pasar el tiempo durante el viaje largo. Años después, escuché reír al científico mientras contaba la historia de cómo mi padre tiró por la borda su único pareja de zapatos.
Grisolía fue una de esas personas sin pelos en la lengua. No dudaba en decir lo que pensaba, aunque no le gustara al resto. Eso sí, lo hacía de una forma muy sutil.
Cuando había algo que no le gustaba.
Fidel García Guzmán, fundador de Guzmán Global y uno de los primeros patronos de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
Solía manifestarlo de una manera tan educada y tan sutil que los que habían abogado por ir por ese camino decían, bueno, lo dejaremos para otra reunión. Pero no era don Santiago el que lo dejaba. Era la forma como don Santiago se conducía ante algo que él no veía claro o no le gustaba. Lo decía de una manera que no ofendía a nadie, por supuesto, y que a los demás les hacía recapacitar y decir, bueno, un hombre práctico donde los haya, en el sentido de que no entraban las minucias. Él iba al grano, siempre, en todo.
Constante, tenaz, el profesor era tremendamente perfeccionista, casi obsesivo.
Sí, resolver problemas. Esto fue su obsesión. Y entonces trabajaba todos los dos días de la semana, 7 días. Y por fin, pues mi hermano convenció a mi padre de no ir al laboratorio los domingos. Y por fin conseguimos que no iría al laboratorio los sábados tampoco. Pero esto nos costó varios años, añitos en llegar.
Y de entre sus obsesiones, una, la puntualidad.
Cuando me incorporé aquí como tesorero, pues lleva muchos años en mi propia empresa y en otras, habiendo estado en consejos de administración, habiendo presidido los consejos de administración. Y cuando vine aquí y tuve la primera reunión de la junta directiva, entonces empecé yo a aprender. Mira, si había tenido consejos en esta vida y tal, de cómo se maneja una reunión. Yo estaba boquiabierto. Don Santiago, la reunión se va a anunciar a las 11 en punto, o menos un minuto ya estaré aquí. Lo cual en España no es habitual. Y es triste ese concepto de decir, yo no tengo derecho a robarle a otro el tiempo si hemos quedado a las 11. Y yo digo, Fifinco, ¿quién me ha dado el derecho a mí a cogerle 5 minutos a este otro señor? Pero vamos, matemático. Su tiempo lo administraba de una manera fabulosa. Y luego tenía otras actividades, porque está en el Consejo de Cultura, está en otro sitio. Y eso para mí fue un choque
Sí, yo. Yo sé manejar un consejo de administración. Y mira qué da. Y este hombre sí que. Y este hombre no es un hombre de negocios. Es un científico.
Por ejemplo, me acuerdo de una reunión que tuvimos en las que un político llegó tarde, ¿no? Entonces, él me decía que cuando él tenía una reunión, y una vez ocurrió, tenía una reunión con su jefe y vio que delante de él iba el jefe hacia el sitio donde era la reunión. Entonces, él fue corriendo por otro camino hasta que llegó delante para poder llegar antes. Porque él, la puntualidad, por ejemplo, siempre ha sido muy importante y hasta que llegó antes. O sea, que él criticaba mucho la falta de puntualidad. Le molestaba mucho.
De Grisolía sabemos que no le gustaba el fútbol.
Pues la verdad es que no lo sé. El fútbol nunca me interesó.
Que prefería otros deportes, como el tiro con arco.
Mi abuelo tenía muchas medallas porque tiraba muy bien. Me gustó siempre y yo era bastante bueno. Sobre todo en Wisconsin teníamos mucho espacio en la casa que vivíamos. Entonces yo podía practicarlo allí fuera en el jardín y lo hacía bastante. Y alguna vez alguien se contagió y hicimos un club de arqueros.
Amante de la música, del jazz de Louis Armstrong, de la historia.
Pues recuerdo, por ejemplo, cuando él me regaló un libro que había escrito sobre los templarios, ¿no? Por ejemplo,
Rafael Aznar, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
Los conocimientos tan enormes y tan profundos. Y dice, bueno, es que siempre ha sido mi afición un poco oculta, ¿no? Entonces eso me gustó porque vi en él otro hombre muy culto.
Grisolía se confiesa también taurino. Desconocemos si esa afición le viene de cuando coincidió con Manolete en un viaje a Nueva York.
Bueno, cuando yo intenté marchar a los Estados Unidos, había la posibilidad de marchar a través de una serie de becas. Yo conseguí una beca, había que ir en barco. Y entonces yo en el barco iba Manolete y una chica muy guapa, que era su novia. Y poco después, Manolete murió.
Manolete no es el único famoso con el que el profesor entabla amistad. ¿Conoce a Salvador Dalí?
Sí. Dalí nos recibió muy bien. Me acuerdo que además era una vez bajando unas escaleras, yo con él, venía una serie de jóvenes y él me presentó como un gran científico.
O al mismísimo Harry Truman, 33º presidente de los Estados Unidos.
Yo conocí a Truman porque vino a inaugurar un centro de investigación que se había consolidado en el Hospital de los Veteranos, donde ya trabajaba mi hermano, el pequeño. Y entonces yo tuve la ocasión de conocerlo y a él también le parecía interesante el que yo me hubiese venido desde España a los Estados Unidos. Era muy simpático. Además, la madre de Truman vivía en un pueblecito no lejano y entonces naturalmente por eso tenía más interés en Kansas.
Así ha sido la vida de Santiago Grisolía, el hombre de traje claro y sombrero. 99 años de vivencias que han marcado su personalidad. Un hombre ante todo incansable. incansable hasta su último suspiro.
Pues insistir. Hay que tener esa capacidad de no cansarse nunca, insistir en todo. El afecto no es unilateral, tiene que ser de dos caminos. Por lo tanto, si tú tienes interés y afecto en ciertas cosas y en ciertas personas, no es raro el encontrar que te correspondan. Al contrario, es más frecuente que te correspondan.
Casi un siglo de vida que da para mucho más. Para ser merecedor de un príncipe de Asturias, un marquesado y casi un premio Nobel. El resto de esta historia en los próximos capítulos de Grisolía, 100 años de ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Con el patrocinio de la Fundación Premios Rey Jaume I y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Locución, Juan Magraner, Quique Lencina y Clemente López. Producción, Laura Torrado y Ana Cebrián. Realización sonora y montaje, Santi Botella. Guión y coordinación, Julián Jiménez.